Io si sa Maria, che è per grazia il Signore è con te. Maria, con chiesa, se benedetta, se puoi con Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega, sempre che rosa, Madre di Dio. Gloria al Padre, con Spirito Santo. San José, ruega por nosotros. Voy a leer, pues saca un poco diferente que los talentos, pero relacionado. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Si uno escucha esas palabras mías y no las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán de él que oye esas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tiene un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esta casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada y como enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Buenas tardes. Es un hombre rico, compró un terreno. Empezó a edificar casas sobre ese terreno. Fue un multimillonario y había edificado mansiones encima de este lote de terreno que él había comprado. Y fue en los años 80 cuando se vendían muchas casas, ¿no? No en esa recesión económica que ya tenemos por 15 años, ¿no? Se las vendió y después de un año, uno de los dueños de las mansiones levantó una queja diciendo que el fundamento estaba hundiéndose. Poco después, una semana después, otra persona hizo la misma queja. Y pasó por varios dueños de las casas. Y la razón fue que este millonario había construido sobre un viejo basural. Y todas las casas estaban hundiéndose. Y tuvieron que tirarlos abajo. Gasto de millones de dólares. ¿Tu casa está edificada sobre roca o arena? Ese es mi tema hoy. Usando este ejemplo, ¿no? ¿Su casa está edificada roca o arena? Ella dice arena, muy bien, por lo menos es honesta, ¿no? Pero hay que tratar de buscar roca. Que sabe que arena antes era roca, ¿no? Mediante la fuerza del mar, grande piedra, con la fuerza de las olas, va desmoronando la piedra grande. Por eso voy a darles un ejercicio de los, que doy los ejercicios espirituales de Santo Ignacio, al terminar, dado que terminamos hoy la doctrina por este año. ¿Cómo podemos tener un plan de vida, una reforma de vida para poder pasar bien las vacaciones? Yo tengo un poco de miedo de vacaciones, especialmente por niños y más aún por adolescentes. Si yo fuera papá, ya en abril tendría más o menos un plan de lo que yo iba a hacer con mis hijos en vacaciones, ¿no? Ahorita es demasiado tarde, ¿no? Porque ya estamos, ¿no? Es decir, en abril, decidir, porque ustedes, ok, si mi matemática no me falla, ustedes básicamente tienen 10 semanas de vacaciones. Esos son 70 días, si mi matemática no me falla, ¿no? Es mucho. Es mucho. Es una cuarta parte del año, ¿no? Pues yo le voy a dar a ustedes un plan para ustedes, pero ustedes tienen que tratar de pensar cómo voy a organizar vacaciones para mis niños. Y no significa, muy bien, están en vacaciones, ya pueden levantarse a la una de la tarde y tronar los dedos y si mi serviente es mi mamá, quiero comer, ¿no? Y luego mirar muchas horas de televisión, sus jueguitos y vivir según su capricho, ¿no? Yo fuera mamá, papá, la familia sería como un ejército. ¿Sí? Sería como un ejército, ¿no? Donde hay mucho orden, ¿no? Sí, dormir una media hora, 40 minutos más, pero no más que esto, ¿no? Levantarse, tener un plan, tiene que trabajar en la casa, tiene que trabajar fuera de la casa. Si no han hecho bien la escuela de verano por un mes, son niños, niños tienen que jugar. Children must play, okay? Naturalmente un niño tiene que jugar. Y no los juegos. Los juegos estúpidos, ¿no? No, juegos donde salen en la cancha a patear una pelota, a agarrar un bate de béisbol. ¿Sabe que lo que es muy bueno para los niños es la natación? Hoy yo nadé una hora sin parar, ¿eh? Ya tengo 60 y pico de años, ¿no? Estoy un poco cansado, pero yo me muevo, ¿no? Pum, 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 pum. No voy a ganar Juegos Olímpicos, ¿no? Pero estoy cansado, pero fuerte, ¿no? Un niño de 7 años debería saber nadar. ¿Sus niños saben nadar? ¡Puh! ¡Qué privación! En poca falta de cultura. Agarren la cultura americana que es buena, ¿no? Mis padres eran muy insistentes, ustedes tienen que saber nadar. Sí. Pero es muy, es muy bueno. Mi hermano doctor dice, ejercicio casi mejor es la natación. Uno mueve todo. Hay muchas piscinas, paletas, uno puede ir al mar, ¿no? Bueno, si sabe nadar bien, ¿no? Y aguanta el frío, ¿no? Pero, meterse en nadar. Va a terminar con niños gordos, ¿no? ¿Sí? Niños gordos que va a tener diabetes a los 20 años y deportes. Jugar fútbol, jugar béisbol.
En la casa llegan los libros de la ciudad y traen, se enrolan a los niños en las actividades. Mi hija está en sophomore.
Sí.
Siempre hay de entrada, cada season pone diferentes.
Sí, está bien. Pero bueno, le voy a decir lo que yo hacía. No se hace hoy, pero se podría. 3 horas libre. Voy a llamar 9 o 10 de mis amigos y vamos a jugar a la cancha solas. ¿Por qué no? ¿Quién está pagando por los parques? Su dinero, ¿eh? Your taxes, ¿eh? Ustedes están pagando. Utilizar los parques, ¿no? Tú pagas, ¿no? Son parques públicos, ¿no? Depende quién llega primero, ¿eh? Here we are. Si es baseball, es 9 contra 9, pero si tiene 5 contra 5, uno en el outfield puede cubrir 2 lugares, ¿no? El lugar es second baseman, shortstop, uno tiene que cubrirlo, ¿no? El pitcher que tiene que tirar la pelota para los dos juegos. Nosotros tuvimos la capacidad para crear. Cuando niños eran más creativos, ¿no? ¿Y cómo lo pasamos bien? Estuvimos tocando el cielo con las manos, ¿eh? Después de ir a comprar una nieve, si tuvimos mucho dinero, un pedazo de pizza, ¿no? Llegamos a la casa cansado, pero contentos, ¿no? Y rendidos, ¿no? Bueno, tenía adolescentes de 15, 16 años, trabajar. Muchachos de 19, 20 años que nunca han trabajado. Yo ya tenía 10 trabajos. Y no vengo de una familia pobre. Mi padre es. Mi papá, Wall Street. Yo quería formar carácter, ¿no? Yo daba. Yo tenía niños flojos, inútiles, ¿no? Entonces, levantarse un poco más temprano, tareas de la casa, comer, a las 12 la misa. ¿Amén? Amén. ¿No es cierto? No, a la misa. Sí. Bueno, la casa a las 12, la santa misa, después puede ser el picnic, ¿no? El picnic, jugar, a la casa, 4:30, descansar un poco, bañarse, ya prepararse, 5:30, rezar algunas oraciones, rezar rosario, comer, ver una película por la noche, ¿no? Ver una buena película sobre la vida de un santo, hoy es San Antonio, ¿no? Ya, la película termina a las 9:15, ya, a la cama. Amén, ¿eh? Plazo largo, si me hacen caso, la vida camina mucho mejor. Pero si todo es a la buena de Dios, ¿no? Va a ser un zoológico. Va a ser un zoológico, ¿no? Con los animales fuera de las cacas, ¿no? De las jaulas, mejor dicho, ¿no? Yo pienso que debería ser este domingo tener una junta de familia con su esposo y ordenarlo. Si no, ustedes van a empezar a perder sus pelos, ¿no? O van a cambiar colores, ¿no? Ordenarlo o desordenarlo. Y una actividad podría ser venir a misa cada día. Misa cada día. ¿No, Víctor? Buena idea. Misa. Claro. ¿Cómo le gusta mi programa? ¿Bueno o malo?
Me gusta a las 6 de la mañana. Está muy bien.
Ah, es exactamente el tiempo que a usted le gusta más, ¿no? A ella le gusta 6 de la mañana, sí.
¿Qué hay a las 6 de la mañana?
La misa. ¿Sí?
Cuando trabajo el domingo ya muy tarde, ya me pongo a las 10.
No, él dice entre semana, venimos a las 6.
La misa los
domingos a las 6. Es lo que le gusta más, Olga Jesús, 6 de la mañana, ¿no?
Más tiempo para el día.
Y Belén le gusta a las 6 de la mañana. Todos los niños, mami, queremos ir a misa, somos 7. Mami, queremos ir a misa a las 6 de la mañana, ¿no? Nos levantamos a las 4:30, al escuchar el despertó, ya estamos listos, mami. ¿No? ¿No es cierto? Ella me dice, no, mami, a las 6 de la tarde es mejor, ¿no?
Va a estar chequeando el padre. Vino, no vino.
Ah, chequeando. Ok, tengo un plan de vida, una reforma de vida, por los adultos. Usted tiene que tratar de organizarlo por sus hijos. Cada categoría tiene 10. Vamos a ver si terminamos, ¿no? Vamos a terminar en septiembre, ¿no? Mejor tarde que nunca. Una tarea. Siguientes son las categorías en las cuales se llena para mejorar este año o estas vacaciones. En mi vida espiritual, voy a darles tres consejos. Letra A. Rezar un poco más y mejor. Poco más y mejor. Este tiene que ser nuestro deseo siempre. Siempre mejorar mi video de acción y agregar un poco más. Uno que reza bien, vive bien. El que vive bien, muere bien. El que muere bien, todo está bien. ¿Amén?
Amén.
Letra B. Que un retiro espiritual. Y podría poner al lado de esto un congreso, por ejemplo, Radio Guadalupe, San Bernardo tiene congresos casi cada dos meses. Que son buenos, ¿no? Yo voy a veces cuando puedo. Dado una plática una vez y voy a confesar, son buenos. Nunca tiene suficiente confesores en esos eventos, ¿no? Pero una vez estaba allá, casi solo, había como 500 personas esperándome, ¿no? Voy a ser por más sacerdotes, ¿no? Son buenos, ¿no? Pero ustedes un día van a llegar a punto, por ejemplo, en 10 días yo vamos a casa en Fullerton, que es Pro Sanctity, con 15 señoras que van a ser retiradas de 8 días, en silencio total. Es el estilo completamente distinto que en Congreso. El Congreso es la música, el baile, los abrazos, y es muy carismático. Es bueno, ¿no? Cada loca tiene su tema, como decimos, ¿no? Eso es bueno. Pero un retiro de silencio, yo voy mitad de julio a Los Ángeles, primer retiro de 8 días. No hay predica, yo estoy solo, tengo mi guía espiritual en Los Ángeles, le hablo una vez por día, tengo todo el día libre para rezar. Es lo que yo quiero. Yo quiero estar solos con Dios. Y con María. Y platicar. Cada día hablar con mi guía espiritual para ver dónde el Espíritu Santo está moviéndome. Pocos yo pienso que tienen la formación suficiente para ser retiro de 8 días de silencio, menos Victor. Victor tal vez podría hacerlo. Pero ustedes empezar con 4 días. Victor podría hacerlo con Norma. Están trabajando con los ejercicios por 10 años, ¿no? Meditaciones. Problemas son los hijos, ¿no? Pero no digo que ustedes pueden hacer 8 días aquí. La mayoría de los que van son personas que jubilados o viudas o personas que tienen más tiempo libre que ustedes. Pero más adelante, un retiro de 3 días, 4 días, 8 días. Sí. Pero el otro retiro que yo voy a dar al fin de julio, voy al Alhambra con cerca de 80 personas donde es un retiro donde yo doy 4 pláticas cada día, rezo la misa y hablamos con las personas individuales una vez por día. Un equipo de guías espirituales.
¿Y cuántos
ustedes podrían hacerlo? Varios ustedes. Varios podrían hacerlo. ¿No? Bueno, es cuestión, uno tiene 5 o 6 hijos, no puede, ¿no? Pero tendrían la capacidad. You know, porque no es un silencio total. Silencio total, menos que tiene formación conmigo por varios años, today se va a ir. En ProSanctity. ¿Eh? 8 días, va con otras 14 personas y no hay pláticas en misa, tiempo para rezar y meditar 4 o 5 meditaciones por día. Y va a ser muy buena experiencia, ¿no? Pero los 8 días, porque usted no tiene experiencia, se volverían locos en un día, ¿no? ¿Qué hago? Honestamente, ¿no? Porque no están entrenados todavía. Pero más adelante, si usted tiene más formación, quieren tiempo de silencio porque Dios habla en silencio. Una hora de meditación, pasear, rezar tu rosario, otra hora, viene algo para comer, descansar un poco, luego una lectura espiritual de una hora, luego viene la liturgia de las horas, luego viene la misa, un examen de conciencia, viene el padre para dar platicar conmigo sobre lo que está pasando. Ese es donde uno realmente llega a mayor profundidad. Donde puede dejarse la casa y estar a solas con Dios. Ustedes, su esposa, habían hecho algunos, ¿no? Radio Guadalupe con Padre Juan Rivas, LSC, yo pienso en fin de semana. Padre Mariano, a veces, 1 día, 2 días de silencio. Sí, eso sí. Pero es silencio. Menos la plática, ¿no? Hay muchas mujeres aquí. ¿Ustedes podrían pasar un día sin hablar?
Sí. Ah. Quiero comer.
Sí. Ah. Había un filósofo alemán que... Un filósofo alemán que decía un chiste cada año. ¿Se lo digo? ¿Puedo?
Sí.
Yo decía, ¿por qué no hay mujeres en el cielo? Porque el libro del Apocalipsis decía que había silencio en el cielo. Okay. Es un alemán, pero no es un santo, Emil Kant, ¿no? Pero una vez que ustedes aprecian el silencio, uno le gusta. Si uno aprecia el silencio, le gusta estar en silencio, porque uno puede entrar en ese contacto con un Dios que quiere platicar con nuestros corazones. Estamos bombardeados con tanto silencio, no estamos acostumbrados. Si usted viene a la casa solas, ¿qué hace? Inmediatamente radio o televisión, ¿no? ¿No es cierto? ¿Hey, Wendy, no? Una radio, televisión, algo para acompañarte, ¿no? Para que no te sientas sola, ¿no? Bueno, sin olvidar que Dios está presente. Él es buena compañía. No, no es mala compañía, es buena compañía. La letra B sería, ok, su retiro. La letra C. Ajá. Una confesión general de toda mi vida. Confesión general de toda la vida. ¿Usted ya lo hizo?
Sí.
¿Cuándo?
Cuando hicimos los servicios espirituales.
Ah, el año pasado.
¿Tiene uno también puede otra vez haber otra confesión general?
¿Pero ya lo hiciste? ¿Cómo te sentiste?
Mejor.
¿Algunos habían hecho una confesión general?
No,
sí. Ok, una tercera parte, ¿no? ¿Cómo te sentiste, Lupe? ¿Bien? Jesús, yeah. Muy bien. Yeah. Irene, sí. Un día vas a llegar, ¿no? Uno puede sacar todos sus pecados y se siente tan libre, ¿no?
Como una pluma.
Una pluma, ¿no?
¿Cómo se aprende para hacer la confesión?
Bueno, yo doy las hojas, explico cómo hacerlo, y luego apartamos un poco de tiempo y usted viene con sus pecados escrito y confesado. Vale la pena.
Sería como todo el comienzo.
Toda la vida. En los ejercicios que doy, normalmente lleva 4 horas para prepararse. 4 o 5 horas para prepararse, porque uno se prepara muy bien. Con un examen de conciencia. Escribe. Saca todo. Se siente libre. Se siente libre.
Pero si yo lo hago, padre, así, no se puede sin esa preparación.
¿Cómo?
Yo lo podría hacer así sin la preparación o no. Como hacerlo.
Usted podría hacerlo por su propia cuenta, pero por ejemplo, el día jueves voy a Santo Tomás en Los Ángeles con 500 personas y estoy preparando, estoy tratando de confesar una parroquia donde doy mis misiones, son 500, ¿no? Y ahorita estamos tratando juntar suficientes sacerdotes para confesar. Gente muy sencilla, muchos son de salvadoreños y analfabetas y tengo que tratar de explicarles exactamente cómo hacerlo, ¿no? Mi miedo es esto. ¿Puedo serles honesto? ¿Puedo?
Sí.
¿Sí? Eso es crítico. Especialmente por los casados. Los que se han casado aquí, trabajando con Teresa y Víctor, Irene y varios que me han ayudado a preparar las parejas. Yo les obligo, ¿quién fue su guía espiritual? Antes de casarse. ¿Quién?
Pina.
Ok, Pina. Es los que preparan las parejas aquí, les preparan de prepararse para confesar, ¿no es cierto? Son muy detallistas, ¿no? Muy exigentes. Entonces ellos se preparan, escriben y vienen conmigo, con otro padre, sacando todo. Ok, fuera de esto. Okay, antes de casarse, la semana antes de casarse, ¿qué está pensando la pareja? Están pensando en el tamaño del vestido, el velo, dónde voy, qué salón de belleza mejor, alfombra va a ser roja o va a ser azul, tengo que pelear sobre esto, ¿no? Pastel con vainilla, chocolate, un poco de limón. Además, ¿cuántos chambelanes? 15, 20 o 50. ¿Limusina para dónde? ¿Voy al monte para conseguirlo o voy a Cerritos, no? Algunos chilangos vienen una semana antes, hay que ir al aeropuerto para tratar de recibirlos y buscar un hotel donde pueden quedarse. Después de casarse, arroz o burbujas. La manera moderna es burbujas, no bubble stuff. Entonces, tiene que preocuparse de esos detalles tan importantes, ¿no? ¿Le gusta mi sarcasmo? Esos detalles. Okay, ¿se olvida de confesarse? ¿Se olvida de confesarse? Y han faltado a misa 4 veces, relaciones prematrimoniales ya 10 veces, ¿no? Tal vez tuvo una despedida de soltera la semana antes. Toda esta basura que se llama pecado mortal, que está guardado y no lo confiesa. ¿Y qué pasa el día de la boda? Doble sacrilegio. Doble sacrilegio. Y desde el momento de la boda, problemas. Peleas, desacuerdos, tirando platos, insultos, echando vigas, todo esto, ¿no? Y la razón, porque nunca recibieron la gracia del matrimonio. Nunca. Porque para recibir la gracia del matrimonio tiene que estar en la gracia de Dios, la gracia santificante. Yo creo probablemente 90% de los que se casan hoy día están en ese estado. Y ya publiqué 2 libros. Sería otro. Y bueno, un libro, tal vez 30 páginas sobre la realidad pastoral de los novios que se casan en pecado mortal. Y debido a esto, 60% de los matrimonios terminan en divorcio. Y está subiendo. Está subiendo. Le voy a dar una estadística triste, pero real. ¿Dónde estaba en el año 78 usted? ¿Cómo?
No estaba ni formada.
Ok, no nació todavía, ¿no?
Jugando.
¿Se Yesenia, dónde estaba?
También no estaba formada.
Bueno, el año 78, yo era un maestro profesional en Filadelfia, ¿ok? Yo era maestro. Y estaba enseñando en escuela católica la edad de sus hijos. Yo tenía 23 niños, me acuerdo. Fue un año que me encantó, pero Dios quiso el año después estaba en el seminario, ¿ok? Tenía 23 años, ¿no? Yo tuve 23 niños y nada más que uno estaba en una familia de divorciados. Uno en 23. Esas son dos generaciones, ¿no? Ahorita uno tiene una clase de 23, fácil 15 separados con el segundo papá. Donde hay tantas familias disfuncionales. ¿Qué significa que no funciona? Bueno, las razones sociales son muchas, pero uno, sacramental, es si no se casan en la gracia de Dios, los esposos no tienen Dios. No tienen Dios. No va a caminar. Por esa razón, yo creo que sacerdotes, uno tiene que escribir un librito, dar a los novios o a los juntados. Novios o juntados, porque muchos son juntados, ¿no? Y darle este libro para leer. Y leerlo. Y con esto, un examen de conciencia. Porque a fin de cuentas, menos aquí, estoy preparando allá en Los Ángeles un grupo de personas que probablemente muchos nunca se han confesado o no saben confesarse bien. Yo tengo que empezar desde el punto más bajo para construir un edificio para que puedan confesarse bien. Si confiesan bien, ya están bien. Pueden consagrarse a María. Y consagrándose a María, se consagra a Jesús. Y luego puede ser buena mamá, buen papá, y formar una buena familia. Pero si mamá y papá no tienen Dios, ustedes no pueden ser buenos papás. No pueden. Pero si tienen Dios, pueden ser los mejores. Pueden ser los mejores. Oh, sí. Sí, muchas veces dicen, no me caso por la iglesia que yo tengo un primo que se vivía en unión libre, estaba muy bien, se casó, después estaba separado 4 años más, o 3 años más tarde. Ah, sí. Sí, oye. Pero la persona que dice esto está diciendo que el matrimonio es una maldición. ¿No es cierto? No le dice con palabras, pero el matrimonio es una mala suerte. Ok, mal de ojo, ¿no? Okay. Es mala suerte, ¿no? En cierto sentido, es un sacrilegio decir que los sacramentos son maldiciones, los sacramentos son bendiciones. ¿No, Carmen? Son bendiciones, ¿no? Una maldición. La razón es porque la persona que se casó tal vez no se confesó bien. Porque los sacramentos, son, como católicos, debemos recibir los sacramentos, pero hay que recibirlos bien. ¿Por qué pasamos 2 años preparando los niños por lo que pasó el sábado pasado? Que es tan importante recibir a Jesús, tiene que entender. Tiene que entender. No van a entender en un mes o 2 meses, tampoco un año. Se necesita 2 años para entender la realidad de la Santa Misa. ¿Quién va a recibir? Es un gran padre que viene de Michoacán, viene de Juan Gardens, invita a los niños en la vecindad a venir aquí, poner un altar con los globitos, darle la comunión. Si un niño había hecho la primera comunión, es un desastre, es terrible. Esto pasa. La razón, yo no quiero ir a las pláticas, 2 años, es demasiado. Y el niño recibe a los 8 años, no entiende. Y cuando tiene 15 años, ya es cholo, y 17, está en la cárcel, 19, está con una bala en la cabeza, está muerto. Eso pasa. Oiga, viene llorando a mí. Viene llorando a mí. Ya te dije, ¿no? Porque no me hiciste caso. Ustedes van a entender en su vida si no hay mucho tabaco. No se logra nada sin mucho tabaco. ¿Ustedes quieren ser buenos papás? Tiene que sudar sangre. ¿Quieres ser buen sacerdote? Sí. Hermanos, es tabaco. Hijo, cada día. ¿No? ¿Tiene una buena mamá? Hijo. Laura. Trabajo. ¿Quieres ser buen músico? Tiene que practicar. ¿Ustedes quieren dominar bien inglés? Es trabajo. ¿Quieren hablar inglés? No es tan fácil. Pero una vez que uno logra perfección en arte, en la música, en deportes, en dominar un idioma, ¿cómo, qué alegría uno tiene? Algunos tienen hijos que ya son mayores, ¿no? De ver su hijo graduando de la universidad con un título. Tal vez un día algunos de ustedes van a ver su hijo o su hija, ¿no? Por 8 años, 10 años, ver su hija salir, papi, yo tengo mi bachiller, yo voy a sacar maestría. Papi, 15 años, voy a sacar un doctorado. Oh, qué alegría. Tiene que su meta. Ojalá, sí. Sin perder la fe, por supuesto, ¿no? La fe es número uno. Fe es número uno. Fe, la familia y el tabaco sería los estudios, ¿no? Llevar a los hijos al cielo. Más importante. Más importante. Por eso, en el contexto de un retiro, es cuando uno se acerca a Dios y tiene que discernir. Vamos a cambiar casa. Voy a mandar a mi hijo al colegio. Voy a cambiar tabaco. Voy a dejar mi hijo estudiar fuera del estado. Voy a comprar otro carro. Tenemos 2, pero mejor tener 3. Bueno, esas son decisiones en la familia que tiene que discernir. Si saben trabajar juntos y decidir bien, la vida me camina mucho mejor. Pero malas decisiones causan problemas con todos los hijos. ¿No? Una mala decisión podría ser catastrófica. Tu hija de 16, 17 años quiere tener novio. Hablan con su esposa, no. Hemos dicho muchos problemas cuando tienen 16 años, noviazgo, terminan mal. Pero vamos a sentarnos con ella, fuerte de huir, decirle, no. Hay que se enoje. Que se enoje. Pero yo y papi, ¿eh? Una de las decisiones más difíciles en la vida de mis papás tenía 13, 14 años. Mi pasión fue para jugar béisbol. Y jugaba bien. Y mi papá me había comprado 2 semanas de Williamsport. ¿Saben qué es Williamsport? Mejor de campo de béisbol en el mundo, en Pennsylvania, ¿no? Me compró 2 semanas. Pero yo recibí mi report card. Matemática. En la familia Escoba. Y mi papi dijo, hijo, tiene que subir la nota. Entonces, papi, sí, lo voy a hacer. Y entonces yo estaba en grado 7. Yo iba al fin de la escuela con el maestro. El maestro me daba algunos tutoriales, ¿no? El maestro mismo. Y luego trabajaba con mi papi. Y trabajaba con mi hermano mayor y el doctor, que era matemático ingenio, ¿no? Y después de trabajar con todos estos, ¿sabes lo que yo saqué? ¿Cómo? No, D. No lo sabí. A pesar de mi tabaco, ¿no? No era flojo, simplemente no entraba los números, la geometría en la cabeza, ¿no? Yo he dicho a mis padres, pero si yo estoy destinado a jugar béisbol, ¿qué importa geometría? Eso no importa. Yo voy a reemplazar Mickey Mantle jugar en los center field, ¿qué importa, no? Pensaba, mi papá, muy buen hombre, muy bien hijo, vaya al campo de béisbol.
Vaya con Dios.
¿Sabe qué pasó? No vas a ir. Bien, ¿quién va a tomar su lugar? Su hermano mayor. ¿Y dónde voy yo? Escuela de verano. ¿Por qué? Para estudiar matemática. Fue el verano más doloroso de mi vida. Mis amigos jugando béisbol y yo yendo a la escuela de verano para estudiar matemática. Pero antes de morir mi papá, venían mis papás a visitarme. Y estuvimos en Los Ángeles paseando, comiendo. Y dije, mami, papi, ¿se acuerdan? Este verano, cuando no podía ir a jugar béisbol, y los dos con lágrimas en los ojos, han dicho, sí, hijo, fue la decisión más difícil que tuvimos que hacer en nuestra vida para ti. Ahorita ya tengo 4 títulos. que no fue de presto. Y estaba muy enojado con mi papá, muy enojado. Pero ahorita les agradezco. Si no fuera por esta tough love, amor duro, yo no estaría aquí. Estaba muy enojado con ellos, pensaba injusticia. Pero los dos sabían que era el dolor mayor en mi vida, pero tuvieron que poner el fundamento. Si él no se pone a estudiar ahorita, nunca va a lograr nada. Ellos sabían cuánto yo sufría. Pero yo pensé que el secreto fue que estaban de acuerdo los dos. No. Porque estaban de acuerdo. Porque si no estaban de acuerdo, yo creo que papá tiene que tratar de trabajar juntos en la unidad de fuerza. En la unidad de fuerza. Si hay no hay unidad, los niños van a buscar siempre el lado más fácil, ¿no? Que es un arte la educación de los niños. Es un arte. Es un arte. Pero tiene que aprenderlo. Lo hace bien, va formando joyas, ¿no? Lo hace bien, bueno, ya tenemos cholos, ¿no? Y voy a, porque hay viudas, algunas madres solteras, voy a decir una palabra de aliento. Lupe perdió su esposo hace poco, vamos a rezar por ella. Pero Lupe, él perdió su su papá. Y su mamá formaba, él tenía, perdió su papá a los 3 años. Es un santo, porque tenía una mamá muy santa. Pues madres solteras y viudas pueden. Pero tiene que estar muy cerca de Dios. Y está muy cerca de Dios. Y Juan Bosco venía de una familia mucho más pobre que nosotros. Él a veces no comía por la noche. No podía ir a la escuela porque era demasiado pobre. Un pariente le enseñó a leer y él leyó porque un pariente le enseñó. Y dado que era un genio, una memoria fotográfica, leía y tenía la memoria grabando todo. Ustedes pueden ser los mejores si quieren. Hay una película muy buena que les recomiendo. Chariots of Fire. Tiene que verlo. Chariots of Fire, no sé si lo había visto, ¿no? Carroza de Fuego. Tiene los Juegos Olímpicos del año 1900 en Francia, ¿no? Donde hay en Inglaterra los atletas corriendo y Escocia. Y en escena donde Oxford sería el Harvard de Inglaterra, está dando discurso a los muchachos, 19, 20 años. Dice, ustedes están llamados a la excelencia. Buscar donde la excelencia está y buscarla con todo tu corazón. Estamos llamados a ser mediocres. Llamados a la excelencia. Buscar en donde está tu excelencia y buscarla con todo corazón. Su deber es de tratar de ser siempre mejores papás. Y trabajar con todo corazón. todo corazón, ser los mejores. Con Dios. Con María. ¿Letra C? Número 2. Mi vida de familia. Okay, pongo letra A. Si no estoy casado, casarme por la iglesia. O motivar a alguien que no está en su familia. Todo el mundo conoce personas que no están casadas bien. Motivarlos. Letra B. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos cansados? No, todavía no. En su lista de prioridades en rezar, ¿quién debería ser número uno en la lista? Si tiene una lista de personas por quienes ustedes están ofreciendo oraciones, ¿quién debería ser número uno?
¿Los hijos,
la esposa? No. Esposa, luego hijos. Okay, tiene que ser esposa, hijos, mamá, papá, hermanos, parientes, amigos, compañeros, enemigos también. Hay que rezar por los enemigos. Querer o no querer, hay que rezar por los enemigos. Empezar con Norma, ¿no? Tres veces cuando vienen esposas peleados conmigo buscando, Padre Escobedo, puede solucionar nuestro problema, ¿no? Pero una vez, estaba sentado media hora. Ella empezó a atacar a él. Él luego atacaba a ella. Después, ataque. Me sentía como un referee en boxeo, ¿no? Y salí con un ojo negro, ¿no? Un diente menos, ¿no? Pero al final, yo estaba escuchando con mucha atención. Yo les digo... ¿Yo puedo hablar ahorita? Ya me han hablado en media hora. No he dicho ni una palabra, ¿no? Y yo he dicho muy bien. Escuché su conflicto. Pero yo había dicho como 5 cualidades muy buenas de ella y 5 buenas cualidades buenas de él. Ellos se habían casado 40 años y nunca habían visto las buenas cualidades que yo había enseñado y yo los conocí por 29 minutos. ¿Eh? He visto lo bueno. Dicen, señora, este hombre trabaja 10, 11 horas cada día. Ok, usted es mujer, voy a decir algo. Su esposo puede ser que no te dice cada día te amo, no cola que lo diga, ¿no? Pero tal vez no lo dice cada día. Pero el hombre habla en formas distintas. Si tu esposo está trabajando 7, 8, 9, 10 horas cada día, what more do you want? ¿Qué más quieren ustedes, no? Es una manera de hablar, ¿no? Parece que está matándose bajo el sol en construcción, llega medio muerto. Mujeres no entienden esto, ¿no? Tu esposo está matándose. Tú vienes a la casa y estás regañando, ¿no? Porque llegó 4 minutos tarde, ¿no? Ah, se ponchó una llanta y en carretera 5 y... Vámonos, pues. Pobre, ¿no? Porque el hombre muestra su amor con el tabaco. Desde ustedes, mamás, mujeres son relacionales. Relacionar con personas es esencial. Yo sé cómo yo podría matar cada una de las mamás aquí. En 10 segundos, yo podría matarte en forma moral. Como en boxeo, ¿no? Yo podría... un knockout, ¿no? ¿Qué sería esto? Tú eres la peor mamá en el mundo. No sirve para nada como mamá. Es lo peor. Yo nunca he dicho eso, nunca en mi vida, a cualquier mamá, y nunca se lo voy a decir. Es matarla. Porque ustedes aquí son buenas mamás. Son. Están luchando. ¿Por qué están aquí en la doctrina? Porque aman a sus hijos, ¿no? Leches, ustedes vienen aquí cada martes luchando, significa que aman a sus hijos. ¿Pueden ser mejores? Sí. Pero de matar a una mujer mamá, decirle, tú no sirves para nada como mamá. Es lo peor. ¿Es cierto o no?
Sí.
¿Sí? ¿Sí o no? Pues en cierto sentido, en el hombre trabajando, tiene que tratar de animarlo cuando está trabajando. En la sociedad moderna hay algo que está haciendo muchos hombres sufrir. Ya por 15 años tenemos una recesión económica. Recesión económica significa que debido a muchos factores, es difícil a veces encontrar tabaco. Y el hombre que no tabaca, especialmente el hombre que tiene familia, se siente frustrado. Se siente frustrado. Porque él sabe que tiene que proveer para la familia. Sabe que tiene que pagar la renta. Y muchas veces se lo despiden una compañía y no tiene la culpa para nada. A veces su jefe no tiene la culpa tampoco porque simplemente que no tiene suficiente para pagar otro empleado y alguien tiene que salir. Por eso, en su familia, respecto a su esposo, trata de animar. Trata de animar. Palabras de ánimo. Palabra de ánimo. Si ustedes van a misa diaria, ayer en la Santa Misa, San Pablo había dicho 10 veces en la carta a los Corintios, que trata de animar, 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 animar. Porque en los deportes, si juega mejor en casa. ¿Cómo?
El ánimo, la porra.
Ejemplo, los Angelitos están jugando contra los Yankees ahorita, ¿no? A las 7, 7 y 5, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí. ¿Saben quién ganó ayer? Los Yankees han ganado, sí. Fue muy interesante, los Angels empezaron a ganar 1-0, ¿no? Después hay shortstop había hecho 2 runs Didi Gregorio. Y luego los Angelitos estaban perdiendo 3-1. Luego en el séptimo inning, 3-3. Octavo inning, mejor jugador en el béisbol ahorita, tiene nada más que 25 años. Lo pueden ver hoy, o por televisión, ¿no? Se llama Aaron Judge, ¿no? Tiene 6.7275 libras, ¿no? Pega un home run. Y los Yankees han ganado 5-3, ¿no? 275 libras, ¿no? Es un gigante, ¿no? Otro día pegó la pelota más fuerte en béisbol. ¿Saben la velocidad? 121.1 millas. Es muy rápido. Trata de imaginar esa pelota llegando a tu cabeza, ¿no? Tú estás en Forest Lawn, ¿no? Va a tener un hoyo, ¿no? No va a tener cabeza, ¿no? Va a ser como Frankenstein, ¿no? Entonces, como las poritas de Los Ángeles, Víctor tiene que animar Norma, ¿no? Animar su esposa, ¿no? Now, llegaba a la casa del tabaco. Oh, it's you again? No. No, animarlo, ¿no? Animar. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Estamos...
September.
¿Van a regresar? Okay. Y vamos a rezar una Ave María para que tengamos vacaciones muy felices, pero estar con Dios, ¿no? En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, sé con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre y al Espíritu Santo. Dios bendiga, muy felices vacaciones y nos veremos en misa el día domingo, ojalá entre semana también. Los que tienen niños de 12 años, tenemos un programa de consagración de María. Si quieren apuntarlos...